Esto es Noche tras Noche.
Esta es nuestra sintonía de viajes y los viajes en esta casa, ya saben, siempre llevan el nombre de Alberto y el apellido Campa. Alberto Campa, buenas noches.
Buenas noches, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Pues muy bien, como siempre.
De promoción.
De promoción en promoción.
¿Estás viajando por la promoción del libro o cómo?
Sí.
¿O qué hace un viajero para promocionar un libro? ¿Sigue viajando?
Claro.
¿Pero viaja pero en lugares más reducidos, a nivel regional, a nivel autonómico?
Sí, bueno, pues hombre, lógicamente con el libro, pues intentando promocionar lo más posible. Por supuesto que aquí en la Tierra, pues con presentaciones, ahí muy bien acogido un poco pues por toda la gente y por todos los amigos, pero después, bueno, pues también por fuera y bueno, pues tuve la gran suerte de que el libro salió prácticamente para San Jordi, entonces, bueno, pues la presentación fue en Barcelona, el día del libro y la rosa, un sitio guapísimo, lo pasé muy bien con otros viajeros también ahí en la Rambla y bueno, y después, bueno, pues sí, realmente estuvo pues por Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Valladolid y bueno, pues ahora estaremos en la Feria del Libro aquí en Gijón, que es este fin de semana.
Qué bueno, este fin de semana en la Feria del Libro de Gijón, en el sábado por la tarde, ¿no? El stand de la librería Roy.
Sí, posiblemente el sábado por la tarde y el domingo también al mediodía.
El domingo de 12 a 1, en la mediodía, la librería en el stand de La Buena Letra.
La Buena Letra, Gijón. Sí.
Una vuelta al mundo bajo cero de Alberto Campa. Ya lo habrán oído hablar de él, seguro, lo pueden leer tranquilamente. Y es un libro, además, ahora que estamos con estas temperaturas de junio, que nos está pillando un poco con la guardia baja, ¿no?
Sí.
Y estamos llenando Asturias de catarros constipados, es un libro así muy bien también para entrar en calor, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, muy fresco para el verano. Yo diría que es una lectura muy fresca para cuando llegue un poco esa ola de calor, que fijo que llegará, pues que la gente se abrigue un poquitín, ponga ahí una rebequita para ir leyendo. Porque,
algunos de los rincones más fríos, más gélidos del planeta, Ucrania, la Rusia europea, Siberia, Mongolia, Corea y Japón, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál es el lugar donde te hizo más frío?
Pues mira, donde hizo más frío es precisamente a la portada del libro, que estoy ahí encima de... Yo soy el de arriba, encima del camello. Y
el que tiene menos pelo.
Eso es. Y 34 grados bajo cero fue la temperatura más baja que alcancé, pues desde empezar en Ucrania, Moscú, pues con 7, 8 bajo cero, ir pasando a 10, 15, 20 por Siberia y bueno, pues en Mongolia fue el punto más frío. Después ya, una vez que te vas hacia Corea y Japón, pues la temperatura ya se va otra vez hacia el cero y bueno, pues por Canadá y Estados Unidos, sobre todo pasando las rocosas, también mucho frío.
34 grados bajo cero y estás en un camello. Uh-huh. Que se supone que son para el desierto, ¿no? Ellos lo que hacen es aguantar mucho tiempo sin beber, ¿no? Por lo demás aguantan temperaturas, sobre todo cuando son peludos, como tu amigo.
Bueno, en realidad estos son camellos, no son dromedarios como en África, entonces bueno, pues están muy acostumbrados también pues tanto a las temperaturas de calor que pueden soportar también muchas veces ahí en zona muy cercana al desierto del Gobi, pero también en invierno pues ya ves un poco el pelaje que echan, lo que consiguen aguantar esas temperaturas tan frías, y son de gran ayuda para casi todas las familias nómadas que van desplazando sus tiendas, esas grandes tiendas GER, pues a través un poco de todo ese paisaje en invierno tan congelado, tan helado, buscando pues un poco de abastecimiento para el ganado, ¿no?
A más de 30 bajo cero, ¿qué es lo primero que se te congela o lo último que puedes calentar o lo que más problema te da?
Bueno, lo que tienes que intentar es que no se te congele la sonrisa, porque es lo que te hace que sigas viajando con felicidad, como a mí me pasó, muy bien acogido por todas estas familias. Y bueno, pues sí es verdad que, por ejemplo, pues a los occidentales, enseguidita que estamos ahí con una bota de esas de Gore-Tex, enseguida los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, pues realmente sí puedes tener efectos fuertes de congelación. Pero bueno, también muchas veces te dejan unas botas de estas de lana, como Dios manda, como aquí también se usaban pues en picos de Europa, y realmente pues eso te protege bastante del frío.
En Mongolia conociste a nómadas.
Sí, ahí estuve un lugar, con una familia y bueno, pues la verdad es que sí.
¿Cómo es vivir sin un hogar o con el mundo por hogar?
Sí, bueno, todavía hay muchas etnias en muchos países, como puede ser aquí en Mongolia, en Kirguistán, Kazajistán, muchos países que eran precisamente esa ruta de la seda, donde todavía hay muchas familias que, bueno, pues pastorean el ganado, van haciendo una transhumancia tanto en verano como en invierno, y bueno, pues viven de esa forma, que también, bueno, pues podemos decir que también es una forma libre, ¿no? El problema es cuando llegan acontecimientos como temperaturas muy extremas, los DUZ, que bueno, pues la temperatura llega a unos 40 grados bajo cero, a veces muere el ganado y bueno, pues es un poco una ruina, ¿no? Para la familia. Pero bueno, esa es una de las zonas también un poquitín del viaje. Por supuesto que en otras zonas pues era todo mucho más occidental, ¿no?
En el libro vemos, por ejemplo, al Gengis Khan asturiano.
Por supuesto.
Muy bien caracterizado,
claro, sí,
¿no? Con su sable o con su katana, ¿no? Que es el propio Alberto Campa, vestido, bueno, con una armadura que parece de película, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde te dejaron? ¿En Mongolia?
En Mongolia, sí, sí, muy cerca de la capital de Ulan Bator.
Y luego yo tengo aquí apuntado preguntarte por uno de los lugares más que más fascinación han levantado y están levantando, en concreto por una serie.
Sí.
Tú has estado en Chernóbil.
Sí, la verdad es que ahora está muy de moda, por eso lo que es el poder de la televisión, ¿no? Uh-huh. Algo que yo en el libro documentaba un poquito, y eso que no pude llegar hasta Pripyat, la ciudad que queda abandonada, donde, bueno, pues después de tantas décadas ya se puede acceder, pues con unos medidores de radioactividad se puede uno acercar a esa zona que quedó totalmente devastada por ese accidente nuclear de Chernóbil. Pero sí pude ver un poco, pues, en su museo, pues, cómo fue, pues, todo el procedimiento para intentar un poco tapar ese reactor nuclear, la cantidad de gente que dio su vida a sabiendas de que iba a morir, muchísimos soldados que fueron a tapar, muchísimos pilotos de helicóptero que, bueno, consiguieron un poco acabar con ese desastre de una forma un poquitín, vamos a decir, para evitar males mayores, pero que la verdad es que, bueno, pues ahora con la serie estaba volviendo a estar muy de moda. Pero bueno, no es lo único accidente, fue este de Chernóbil, pero también en el libro se trata mucho, pues, de Hiroshima y de Nagasaki, que ahí el accidente fue provocado, ¿no?, por la mano humana, ¿no?
¿Te hacen alguna prueba? Porque yo he leído crónicas de visitantes, de turistas, de turismo radioactivo incluso,
sí.
Se llama, que dicen que durante 10 minutos por determinadas zonas está sometido a la misma radiación que si haces un vuelo transoceánico, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ahora ya bajó muchísimo, ya hace varias décadas del accidente. Yo no estuve, como te digo, en esa zona, estuve en el museo, pero sí es verdad que, bueno, pues esos medidores ayudan un poco, pues, a que un determinado tiempo, pues, empiece a subir esa radioactividad y se abandone el lugar o se retroceda.
¿Y en el museo y alrededores hay algún tipo de todavía de celo a contar la historia? ¿A quién tuvo la culpa? ¿A sacar toda la verdad? Porque es verdad que parte de la fascinación, yo creo, y esto es opinión, parte de la fascinación que está volviendo a recuperarse y a renacer después de la serie de HBO, yo creo que tiene la culpa lo mal que llegó informativamente aquí a España. Bueno, claro, lo mal que se contó en la propia Unión Soviética y cómo llegó con cuentagotas aquí la información, ¿no?
Sí,
entonces, claro, ver después de tanto tiempo una mirada más objetiva y más y con más perspectiva y mejor perspectiva de lo que allí sucedió, pues es en muchos casos aprenderlo por primera vez, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que eran unos años en los que la información no fluía como fluye hoy en día, también un poco los medios y también un poco ese hermetismo de esa parte rusa, pues hicieron que tampoco esa noticia fluyera de una forma como, vamos, rápida como pudiese ser hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo en que fue un accidente, que me imagino que pues siempre va a haber un culpable, siempre va a haber alguien que tenía que haber controlado más, pues, la temperatura de ese reactor o evitar un poco ese accidente. Pero bueno, una vez que surge, bueno, pues la única solución es, bueno, pues intentar evitar que muera más gente, porque durante muchos años esa radioactividad pues se fue matando a gente en los primeros meses, en los primeros años, y bueno, pues ya ves un poco la cantidad de décadas que tienen que pasar para que todo vuelva a la normalidad. Uh-huh. Ahora sí está volviendo otra vez a nacer toda la vegetación y prácticamente la imagen, aunque los edificios quedaron abandonados y vacíos, pues pues ya es más parecida a lo que fue en su día. Pero bueno, pues igual que este acontecimiento, tantos otros en el mar, tantas cosas que pasan por el mundo que, sí, que bueno, pues no deja de ser una más, ¿no? Sí, también sí. Cuando un petrolero pues se hunde pues porque es monocasco y no lleva otro sistema de seguridad, pues cuando pasa es cuando realmente nos llevamos las manos,
claro,
a la cabeza.
Sobre todo que los héroes fueron los que contaron la verdad, los que se atrevieron a contar la verdad, sobre todo para que no volviera a suceder algo así, ¿no? Y para poder aprender, para corregir los errores que se produjeron y se cometieron con Chernóbil, ¿no? Eso es lo que refleja la serie y refleja sobre todo el libro de Svetlana Alexievich. Otro asunto también, porque claro, el libro, aparte de una guía de viajes, es un libro entretenido, es un libro, repito, también guía para el que quiera adentrarse en cualquiera de estos países, guía distinta, ¿no? De estas que te ponen ya clasificación, los monumentos, 3-4 museos y ya está, sino es la guía de alguien que ha vivido allí, un viajero, no un turista nada más, como siempre reivindicas tú, pero también hay mucho de historia, ¿no? Estuviste, por ejemplo, en Ekaterimburgo y en el lugar donde acabó la familia Romanov, donde de las masacres más terribles también de una familia, en este caso una familia real.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un poco lo que tiene viajar, ¿no? Que cada sitio por el que pasas te aparece una historia, ¿no? Casi tú sin buscarla. Unas veces pues puede ser como ese accidente nuclear, otras veces puede ser pues las vivencias de unas familias como estas en Mongolia, o en ese caso que dices, pues sí, un hecho histórico que cambió prácticamente todo el siglo XX, que hizo un poco que esa revolución bolchevique pues saliera adelante después de asesinar a la familia real. Voy contando un poquito pues cómo fue también de catastrófico el intentar sepultar los cuerpos, esconderlos, la verdad que hubo muchísimos errores que casi dan al traste con esa revolución, ¿no? Y bueno, pues un poco toda esa historia, como de la pequeña Anastasia también, pues está un poco contada para que, bueno, pues para que todo el mundo se haga un poco una idea del lugar geográfico en el que uno se encuentra y, bueno, pues lo que ahí pasó pues hace 100 años, ¿no? Pero bueno, también pues la historia del Transiberiano, de esa línea férrea que también cuenta con más de 100 años, lo que costó hacerla, cómo viajas un poco en el tren, cómo convives con la gente, con los rusos y después, bueno, cómo va evolucionando el viaje también hacia la península de Corea, hacia Japón y bueno, después para acabar también en América, ¿no?
Tiene que ser, tienes que necesitar, supongo, un periodo de adaptación, no solo por las diferencias de temperatura, las diferencias horarias, sino también por esos entornos, ¿no? Claro, viajar, por ejemplo, del lago Baikal, que además dices que se está construyendo una especie de parque temático de hielo, ¿no? De un portaventura de hielo, más o menos, o con un parque de atracciones, sí, con muros de hielo, toboganes gigantes, ¿no? Pasar de ahí, por ejemplo, a Seúl, una metrópoli, una enorme metrópoli, es un contraste poderosísimo. Tiene que ser difícil de digerir eso.
Sí, la verdad es que es un poco lo bonito que tiene toda la aventura en conjunto, ¿no? Pues esos 24 usos horarios, haciendo un poco todos los países, es precisamente un poco esas diferencias, ¿no? Desde paisajes naturales preciosos, que encima el hielo y la nieve, la época en la que se hizo el viaje, que fue pleno invierno, pues hace que todavía sea más curioso para la gente que lea, cómo contrasta después, pues eso, con la vida en una metrópoli como Seúl, que es la segunda del mundo, o después Tokio, que es la mayor metrópolis del mundo, con casi tantos habitantes, una sola ciudad como toda España, ¿no? 40 millones de habitantes en Tokio, ¿no? Pero bueno, pues también un poco esas diferentes culturas, pues te hacen un poco remontarte a viajes pasados, recordaba mucho a Marco Polo y a todo lo que en su día, hace tantos siglos, él tendría que ir viviendo, porque, bueno, pues si a ti te sorprende en el siglo en el que estamos, en que todo por televisión, por vídeo, por todo, se puede prácticamente ver, y así todo, en el viaje te sorprende por vivirlo in situ, pues me imagino los grandes viajeros de años atrás, pues un poco cómo sería, ¿no? Y precisamente el libro está dedicado a ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que salía pues hace 500 años de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, y bueno, pues también un poco en mi mente pues estaba pues lo que pensaría Magallanes y Elcano cuando iban circunnavegando y bueno, pues también incluso Elcano, ¿no? Cuando tuvo que volver solo y completar esa hazaña de dar por primera vez en la práctica la primera vuelta al mundo, ¿no?
Ya que hablamos de historia o hablas de historia, vamos a cerrar también con otro episodio histórico que no sé si todavía se pueden encontrar o oír los ecos de la de la bomba atómica, de la catástrofe del holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki.
Sí, la verdad
estuviste
es que
en las dos ciudades.
Estuve en las dos ciudades, sí. Después de estar también en la zona desmilitarizada de las dos Coreas, bueno, pues un vestigio todavía, una guerra sin cerrar, que todavía sigue con un simple armisticio entre las dos Coreas, ya pasé en barco pues desde el sur de Corea del Sur hacia el sur de Japón, hacia Fukuoka, para visitar esas dos ciudades que también quería, bueno, pues ver cómo sentían hoy en día. Y bueno, pues si algo tiene la cultura oriental y que nos da pie a enseñarnos muchas cosas, es un poco la tranquilidad con la que se toma todo, lo que pasó, la historia, pues eso que sucedió, que para nosotros sería terrible, porque mientras que el accidente de Chernóbil fue algo que, bueno, pues aun con culpa de alguien, en realidad supongo que no sería intencionado, lo que fue la bomba de Nagasaki y Hiroshima sí fue intencionada, ¿no? Y sabiendo que, bueno, pues que a lo mejor había que acabar radicalmente con esa Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pero que también se podía haber hecho de otra manera y no asesinando a tanta gente como asesinaron los americanos en esas dos ciudades, cuando llegas allí, estás en el Monumento de la Paz de Hiroshima, con aquellas fuentes, con todos aquellos museos donde se trata y donde puedes ver lo que fue ese día de junio, la verdad es que también, bueno, pues bueno, tienes un poco esa sensación de que, bueno, que la historia siempre se puede repetir, pero claro, que si por lo menos la conoces, pues al final también vas a poder aprender mucho de ella, ¿no? Y los japoneses, lo que sí te puedo decir es que lo toman con una tranquilidad y una sensación de paz que te la transmiten también a ti, ¿no?
Bueno, claro, es que es algo muy reciente, entre comillas, porque todavía hace unas semanas aparecía la noticia de que habían encontrado un tipo de arena en algunas de las playas de Japón que eran edificios de Hiroshima y de Nagasaki completamente convertidos en polvo, literalmente convertidos en polvo después de la bomba atómica, ¿no?
Por eso también un poco el edificio que resistió, que sale la fotografía en el libro y que, bueno, pues es un poco la imagen de todo el memorial, ese edificio que soportó, pues esa explosión tan terrible que destruyó prácticamente todo, es hoy en día, pues eso, un icono de la resistencia del pueblo japonés, del pueblo, no del imperio japonés, precisamente pues a esa barbaridad, ¿no? Que la verdad que hizo sufrir a tanta gente y durante tanto tiempo, porque exactamente igual que en Chernóbil, fue muchísima la gente que lo sufrió, madres embarazadas, niños que salían con deformaciones durante muchos años después de la bomba, ¿no?
El transiberiano, la Rusia, la indómita Mongolia, el Océano Pacífico, Corea y Japón, Estados Unidos, Canadá, en fin, una vuelta al mundo bajo cero. Recuerden, pueden hablar y tocar incluso a Alberto Campa este fin de semana en la Feria del Libro de Gijón, el sábado por la tarde y luego el domingo al mediodía más o menos, a partir de las 12 del mediodía. Y pueden adquirir Una Vuelta al Mundo Bajo Cero y se la firmarás, además. Y
por supuesto.
Dedicarás también y todo. Y...
por supuesto. Y quien no, pues está prácticamente en todas las librerías asturianas. Y si no, pues alguien que nos esté oyendo y quiera echarle ya un vistazo rápido, pues en la página web, unavueltaalmundobajocero.com, pueden ver también un poco pues esa galería de fotos, la sinopsis, bueno, pues muchas curiosidades del libro.
Podrían hacerse fotos incluso con el hombre que ha recorrido 202, ¿cuántos tenemos ya?
Países y territorios, siempre matizo.
Países y territorios, sí. Qué barbaridad. Alberto Campa, qué placer siempre charlar contigo, amigo. Un abrazo fuerte.
Igualmente para
Muchísimas
mí.
Gracias.
Venga, chao, Marcos.